En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Salud de La Victoriosa estamos con el doctor Javier Sagese, compañero Javier Sagese. Buenas tardes, Javier, ¿cómo te va?
Buenas tardes a todos, todos y todes.
Aunque todes.
Todos.
todo el mundo. ¿De qué vamos a charlar, Javi? Contanos.
Bueno, la idea es, dado una reciente noticia de que se aprobó en la ciudad el plan de incineración en contra de la ley anterior, donde en Basura Cero se prohibía en el artículo 7 todo tipo de incineración. Bueno, nuestros gobernantes han decidido llenar la cocina de humo.
Dice la mayor parte de los que se consideran expertos en salud pública, medio ambiente y demás, que esto es un retroceso, ¿es cierto eso?
Siempre les gusta referenciarse en Europa. En Europa dejaron de subvencionar la construcción, porque son muy caras, no las hacen en forma independiente, no consiguen emprendedores para eso, entonces es una subvención de la Comisión Europea que se encarga de eso, digamos,
sí,
no.
De medio ambiente, ponerle
un nombre, han dejado de subvencionarla y aconsejan no construir ninguna más.
Vos hablás de en cuanto a las plantas de incineración.
Claro.
Sí, yo decía que es un retroceso en cuanto a el medio ambiente, o sea, que perjudica el medio ambiente la quema de basura.
De hecho, justamente se plantea dejar de usarlo porque, digamos, es no ecológico.
Claro, a ver, prefiero no meterte en un quilombo. Yo sé que hay lugares que compactan la basura, por ejemplo, Japón compacta la basura y la tira al mar y forma especie de atolones donde sirve para los peces y demás. Sé que hay otros tratamientos, después todo lo demás lo ignoro, pero si vamos a volver a incinerar es porque o no cumplió su cometido la ley o porque algún retorno hay en la construcción de plantas, ¿no?
Las dos cosas a la vez.
Ah, también es completo el cuadro.
Claro.
Es no como sé que el FMI nos venga a dar una mano.
Claro,
viene, son filántropos.
Vuelve Cristín.
Claro.
Sí, lamentablemente no se cumplió con los objetivos y evidentemente hay un negociado atrás de este tipo de maquinarias que, como te decía, no están, no están aconsejados seguir poniéndolos. ¿Por qué? ¿Qué cosa se puede hacer en vez? Pues claro, uno puede decir todas las contras que tiene, pero tiene que plantear algún tipo de solución. En realidad, lo que pasa con las plantas, que tienen grandes filtros, que no son como antes, y obviamente, digamos, son mejores que hacer una quema a cielo abierto, que no se aconseja bajo ningún aspecto, lo que hay que tener en cuenta es que hay opciones. ¿Qué no se debería quemar? Desde el punto de vista ecológico, no se debería quemar lo que son recursos no renovables. Metales, plástico, bueno, toda una serie de cosas que teóricamente no convendría. Se puede quemar lo que es renovable, que es toda la basura orgánica. Pero ¿qué se puede hacer en vez de quemarla? Porque no tiene mucho sentido que estar quemando, digamos, verdurita y esas cosas, o resto de carne. La idea es utilizarla desde el punto de vista de biogases o biodiesel o la generación de combustibles o biocombustibles en general o a la vez hacer compost o la parte biocompost.
A mí, que soy un ignorante, confeso, en este tipo de cosas, lo primero que se me ocurre, porque uno hace tierra fértil, por ejemplo, bueno, entre otras cosas.
Sin ninguna duda es una de las cosas que más se hace. Se puede hacer en el balcón de tu casa, o si no tenés siquiera eso, en un costado de la cocina. Es cuestión de tener algunas lombrices, un tacho de pintura con agujeritos y abajo otro tacho para recoger los líquidos que salen, y se produce compost. Y aunque vos no lo quieras usar, que en mi caso yo tengo tres composteras y la verdad que poco compost le pongo a la tierra del fondo, pero pero me deshago de la basura, digamos, es una forma ecológica de deshacerte de la basura y está generando, digamos, en algún momento voy a tirar tierra, digamos, el toda la parte de este.
Tráeme un poco el miércoles que viene, tengo un potus que tengo que trasplantar y no consigo en ningún lado. Me quieren vender 10 kilos de tierra por un potus.
No, no. Igual, digamos, no podés, digamos, ajeno a todo esto, no es conveniente usar solo eso porque es muy fuerte y quemaría la planta.
Sí, sí, quema la planta.
Bueno, nos fuimos de tema, sí. Y las otras opciones tienen que ver con el reciclado. El reciclar plásticos, el reciclar vidrio, papel.
Pilas, por ejemplo.
No. El problema con las pilas es que son tóxicos, digamos, tienen obviamente tienen metales que pueden eventualmente ser reciclados, pero digamos en general.
Bueno, pero digo, eso lo tenés que apartar, digo, voy a que
digamos, en un sociedad responsable desde el punto de vista ecológico debería tener un cuidado especial en el tratamiento con ese tipo de cosas, baterías, pilas, residuos que tienen mercurio, como pueden ser termómetros, esfingomanómetros, etcétera. Bueno, entonces, hay toda una serie de medidas que permitirían, digamos, reciclar utilizando una población activa que se dedica a eso, que si no se perdería si fuera todo a incineración, y en vez de hacer la incineración que, digamos, si uno hace la incineración nada más que de los de lo que sería residuos renovables, como pueden ser las verduras, la comida, etc.
El cartón, por ejemplo, papeles.
Sí, digamos, igual esos son reciclables, pero también son renovables porque eventualmente vienen de plantas. La opción, bueno, me perdí que estaba diciendo, pero la opción que existe ante eso es
la opción que en vez de incinerar, reciclar y pagar por una, a ver si sigo sí, tuyendo, sí. Pagar por una planta lo que serían 10 años de trabajo. Ahí vas, en ese camino.
Ahí, enganché. Perfecto. El problema es que, digamos, el planteo que hacen es que es autosuficiente, que genera energía para, digamos, hacer el incinerado propio. Digamos, si uno no le pone material que sea altamente combustible, y no lo son estos residuos orgánicos, si no necesita los plásticos, etcétera, no hay que poner electricidad o cualquier otro combustible para determinar que se llegue a quemar. Entonces, encima hay que pagar, hay que mantenerla para que funcione. ¿Qué pasó en experiencias europeas? Por ejemplo, en las Canarias, no, en Palmas de Mallorca. Tenían, ellos plantearon inicialmente un cuidado ecológico, tienen una planta de incineración. Empezaron a hacer cuidado ecológico dentro de lo que incluían la compra de las bolsas de basura, cara. O sea, solo recogen las bolsas determinadas que son caras de comprar. Entonces la gente empezó a reciclar mucho y disminuyeron muchísimo el volumen de residuos. Entonces, ¿qué pasó? Sí.
Sí.
Al reducir la cantidad de residuos, decidieron hacer algo con la incineradora que te lo cuento después.
Sí, vamos a acomodar un poquito los melones en el carro y seguimos después en otra pausa.
Efemérides en La Victoriosa. 13 de mayo, 1854. Nace en San Justo, Buenos Aires, el poeta Pedro Bonifacio Palacios, que usó el seudónimo de Alma Fuerte. 1994. Entra en vigor la autonomía palestina de Gaza y Jericó. 14 de mayo. Día del futbolista argentino. Se celebra en esta fecha en recuerdo del gol que le hizo Ernesto Grillo al seleccionado inglés el 14 de mayo de 1953. 1905. Nace en Rosario, Santa Fe, Antonio Berni. Pintor y dibujante, es uno de los grandes artistas de la pintura nacional. 1948. Se proclama el Estado de Israel. 1989. El gobierno radical adelanta las elecciones forzado por el caos reinante, imponiéndose la fórmula justicialista Menem-Dualde. En 1995, Menem es reelegido como presidente de los argentinos. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento de la charla con Javier sobre incineración y salud, habíamos quedado en que la planta de Palma de Mallorca había empezado a tener problemas porque la gente reciclaba de otra manera. Contanos cómo fue el efecto. A ver,
Justamente, como tenía una planta, necesita una cierta cantidad de toneladas de basura para que funcione, como señalaba antes.
Para que dé la ecuación económica, digamos.
Para que rinda, claro. Si no, es mayor el costo que el beneficio. Entonces, ¿qué pasó? Al hacer un reciclado más efectivo, encontraron que aparte les bajaban los impuestos municipales porque pasaban menos veces el camión de residuos. Encontraron que la incineradora no funcionaba con esa cantidad poca de residuos y propusieron la importación de residuos de otros lugares de Europa. Entonces hubo una gran polémica en relación a una isla que es de lujo, que sea el basurero de Europa, no quedaba muy bien, porque aparte de los barcos que venían llenos de turistas, venían los llenos de basura.
Claro, sí, venían ciertos olores de cuando venía, soplaba el viento del sur, por ejemplo. Y había, ¿cuál era el resultado? Porque también me contaste cuando estábamos fuera de micrófono que había en otros lugares como países más de centro de Europa que también tenían ese mismo problema.
Sí, Dinamarca y Holanda también habían en su momento puesto importantes incineradoras que muy modernas y todo, pero desde el punto de vista práctico necesitan mucha cantidad de basura y como la tendencia es a reciclar, ha llegado el momento de que no tienen y tienen que generar que los vecinos le manden basura para...
¿Y cuál es el resultado? O sea, por un lado está bien, te mandan, vos le cobras la planta, el dueño de la planta,
claro,
sigue ganando guita.
Mejora el rinde y teóricamente, si la cantidad de basura es suficiente, puede haber inclusive una cantidad de kilovatios o megavatios o gigavatios que se pueda repartir en la línea de electricidad. Pero eso depende mucho de la cantidad y tipo de basura que haya. Pero como esta columna de salud y no de basura, quería comentar en realidad cuál sería la problemática de quemarla, porque a pesar de todos los filtros hay un montón de partículas que son micropartículas que tienen relación en general en la quema de los plásticos. Son partículas que vienen del petróleo asociado a cloro, que son muy tóxicas y que más allá del filtro, pasan cualquier filtro porque son casi moleculares, así como sucede a veces con los metales pesados, que si bien hay filtro, después hay que enterrarlos en algún lado y después puede haber una filtración a través del agua, la napa, la tierra, y los terminamos ingiriendo con las frutas, las verduras, etcétera. Se ha visto que estas partículas que van en el aire muchas veces irritan la piel, irritan los ojos, irritan la parte pulmonar, bronquiopulmonar, y obviamente a largo plazo no se sabe porque hay una cantidad muy importante de tóxicos liberados que ni siquiera se han clasificado y se sabe bien, porque en la combustión, cuando es completa, uno puede químicamente decir,
se determina la calidad del humo y demás,
claro,
y todo eso.
Pero cuando es incompleta hay partículas que quedan, que no tienen nombre, pero no se sabe cuán tóxicos pueden llegar a ser. Entonces, se sabe que a determinada cantidad de kilómetros de las incineradoras ha aumentado una serie de cantidad de cánceres, ha habido malformaciones congénitas en chicos. Hay toda una serie de cosas que puede parecer anecdótico, pero no tiene ningún justificativo cuando hay otras opciones para eliminar la basura.
Sí, ahora eso me lleva a otra cosa y que por ahí te saco un poco del tema de la incineración y la salud. desde el sentido común, si están fumigando en la puerta de los pueblos, en la puerta de las casas de los pueblos, con glifosato, y hay pruebas concluyentes de que los chicos que nacen con malformaciones, que aumentan los cánceres, los casos de cánceres y demás, y sigue funcionando, se sigue fumigando de la misma manera, porque no se le pone algún coto. ¿Y por qué? Porque es un producto de una multinacional que evidentemente tiene su aprobación dentro del cuerpo del gobierno. ¿A vos te parece que esto, desde este tipo de lógica, lo podamos parar, o haría falta algún otro tipo de situación?
Bueno, hace falta compromiso gubernamental.
Claro.
Que en el caso, digamos, de este gobierno, y lamentablemente tenemos que decir del anterior, no se ha evaluado en forma taxativa esta cantidad de daños. Muchas veces, con el fin de tener importantes cosechas y poder generar cantidad de divisas que son necesarias para el país, se ha dejado un poco de libre a este tipo de compañías que, evidentemente, no solo desde lo transgénico, sino también desde evitar las plagas, que son, digamos, todo ese tipo de venenos, están perjudicando la salud. Muchas veces lleva un análisis muy importante que tienen que hacer los expertos para ver, digamos, cuál es el término medio para que por lo menos no nos intoxiquemos y, sin embargo, se llegue a un beneficio comercial interesante.
Claro, de todas maneras, pienso que nuestra función es advertir, alertar y generar un poco de conciencia con respecto a eso. Lo otro sería voluntarismo.
Así es.
Bueno, veamos qué podemos hacer y, en todo caso, seguiremos con esta campaña que es importantísima, ¿no?
Creo que sí.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Clavada a Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que matan el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.